El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Decíamos a inicios que este mes de octubre tiene una significación o varias significaciones importantes. Octubre nos introduce a hablar sobre un tema que es sumamente importante, sobre todo en el contexto actual del país y del mundo, que tiene que ver con el tema de la democracia o las democracias, para colocarlo también en términos plurales. Son 43 años de la recuperación de la democracia en el país. En términos estadísticos, se señala a Bolivia como uno de los países que ha tenido más golpes militares en el país, y hemos vivido una suerte de alternancia entre la democracia y las dictaduras. La vida del país ha estado signada, marcada por esa tensión, por esa contradicción entre dictadura y democracia. Y en el 82 se recuperaba la democracia, y a la fecha tenemos ya transcurridos 43 años de vida democrática en el país. Sin embargo, este hecho también tiene particularidades y características, por supuesto, durante este transcurso de este tiempo, y para hacer una suerte de balance sobre luces y sombras, sobre las cosas que se han avanzado, sobre, digamos, ampliación de las formas democráticas, de las democracias en términos generales, podríamos decir, de democracia directa, democracia indirecta, pero más allá de eso, ha habido y han habido también avances importantes en torno a la democracia en el país. Para conversar de este tema está nuestro compañero Elmer Peña, con el cual vamos a dialogar, intercambiar miradas y puntos de vista sobre este tema, pero también en la semana vamos a tener distintas miradas y facetas, porque la democracia no solamente tiene que ver con la soberanía del pueblo, que tiene el derecho o la capacidad de elegir autoridades, sino también va mucho más allá de eso, porque tiene que ver con otras determinantes y otras características para hacer una lectura, no solamente mirando el pasado, sino sobre los desafíos. Que sobre esto le damos la bienvenida a nuestro compañero Elmer Peña. Elmer.
Gracias, Santos. Un saludo para ti, como también para Pablo, ¿no? Contento de estar con ustedes de nuevo en este espacio del Hueco en el Muro, y un gran saludo para la audiencia de la diversidad a través de la Huayna Tambo y de la Sipas Tambo, y también a través de la gente que nos escucha en los muros, ¿no? A través del blog. Claro, sin duda, lo que comentaban, ¿no? Los espacios de democracia, y bueno, poníamos a reflexionar un poco un término que alguna vez habíamos escuchado, habíamos visto escrito con René Zabaleta, la democracia plebeya, ¿no? Que difería en sus formas, digamos, y en sus perspectivas, ¿no? Con respecto a la democracia formal, ¿no? Porque en última instancia, la democracia, más allá del hecho, digamos, de elegir, ¿no? Significaba y ha significado en buscar en un conjunto social una manera de, para todas las personas, ¿no? Para todos los vivientes en un determinado territorio. Y bueno, ese nivelar de derechos, ha significado más que todo un reclamo de esos conjuntos sociales que han tenido carencias, han tenido imposibilidades de diferentes hechos políticos, sociales, económicos, culturales, ¿no? O sea, poder manifestarse plenamente y poder, digamos, reivindicar la posibilidad de encontrar, ¿no? Una mayor equidad, una mayor igualdad entre todas las personas que viven en un determinado territorio, en una determinada forma de administración. Y bueno, ¿no? Esa democracia de la gente, esa democracia plebeya, digamos, no se manifiesta justamente a través de los, digamos, de lo formal, ¿no? De los votos, ¿no? Sino más bien en el espacio de directo, ¿no? De deliberativo, a partir de las reflexiones colectivas que realizan, ¿no? A través de sus gremios, a través de sus instancias, digamos, donde se encuentran coherencia las personas y unidad, ¿no? Entonces ha sido todo ese trajinar, evidentemente, en 1982, luego de todo un proceso, digamos, de negación de ese espacio democrático que significaba la conclusión, digamos, de la revolución del 52, que había traído consigo una forma en que un sector, ¿no? O sea, todo el asunto de los mineros, han tenido una tradición, digamos, de deliberación a través de sus unidades sindicales, donde en realidad han proyectado, ¿no? Han proyectado la construcción de un imaginario, de un horizonte, digamos, nacional, ¿no? Que irradiaba y además alcanzaba a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿no? Justamente esa es la reflexión que ha pretendido ser, digamos, anulada, ¿no? Porque a partir de 1964 todo ese sector minero que reclama justamente ha sido acallado de una u otra manera, ¿no? Y finalmente en 1978, el conjunto del Comité de Amas de Casa, de siglo XX, reclama, digamos, la anulación de las dictaduras, ¿no? La posibilidad de que podamos volver a asumir, digamos, una forma de democracia liberal, pero que se amparaba en el derecho a poder, digamos, expresarse, a poder, digamos, cuestionar, a poder alcanzar, digamos, la posibilidad de administrar el Estado, de alcanzar, digamos, el poder gubernamental, el poder estatal, ¿no? Entonces, y de 1978 a 1982, por una serie de continuas presiones, se logra, digamos, bueno, que concluya todo el ciclo militar, ¿no? Todo el ciclo de los militares, ¿no? Entonces, que negaban cualquier posibilidad, ¿no? Negaban de dar posibilidad de que se pueda cuestionar y además pueda delimitar, digamos, las relaciones que tenían, las relaciones políticas que tenía nuestro país con respecto a su política internacional, a su política nacional, a la distribución de la renta, qué sé yo, ¿no? Entonces, son esos espacios que en realidad configuran lo que una sociedad vaya avanzando, ¿no? En el caso de nosotros, de Bolivia, ¿no? Entonces, toda esa posibilidad a partir de 1982 se había abierto, ¿no? Y bueno, ¿no? Pasa el tiempo y volvemos, quieras o no, digamos, a lo que se denomina el periodo neoliberal, donde la democracia formal, digamos, ¿no? En términos, también ve la manera de anular todos esos actores sociales, todo ese conjunto organizado, ¿no? Y justamente los desorganiza, ¿no? Busca, digamos, de que esas sus formas naturales de expresión, esas formas deliberativas, colectivas, gremiales, digamos, las desestructura, ¿no? Pero la persistencia del conjunto de la sociedad para reclamar sus derechos hace de que vuelvan a conformar espacios deliberativos donde empiezan a recuperar, digamos, sus formas organizativas y empiezan a cuestionar el Estado neoliberal, ¿no? Entonces, en todo ese espacio, digamos, que si bien en la parte formal significaba ir a las ánforas, que también estaban de acuerdo, pero más que todo, digamos, todo el horizonte de conseguir derechos era a través, digamos, de las formas organizativas y las formas deliberativas, ¿no? Que es en sí, digamos, la forma de la democracia directa, ¿no? Y que, así o no, han configurado nuestro imaginario nos imaginaríamos, digamos, como conjunto de país, ¿no? Son esas formas organizativas que justamente también han reclamado el Estado plurinacional, ¿no? O sea, esa reflexión en las áreas rurales, en las áreas, digamos, de sectores originarios campesinos que habían sido, digamos, relegados, ¿no? Invisibilizados. Entonces, que recuperan y además establecen en esos espacios deliberativos de democracia que tienen, de democracia directa, a establecer de que es necesario, digamos, la inclusión cultural, ¿no? La inclusión social de estos grupos dentro de su visión, ¿no? ¿No? Entonces, justamente, digamos, hace que esos espacios, digamos, sean los que conformen nuestro desarrollo político, social, económico en nuestro país, ¿no? Que si bien, digamos, la democracia formal, digamos, representativa, en este último tiempo también, ¿no? En los últimos, a partir del 2020, 2021, o sea, ha entrado en contradicción, digamos, con estas formas, digamos, que eran propias de democracia directa y han sido burocratizadas y se ha ido perdiendo, digamos, las posibilidades de tener una representación o formas organizativas que reflexionen, digamos, acerca de el horizonte que debemos tener como país, ¿no? Y ahora, en este momento, evidentemente, el 19 de octubre vamos a entrar, digamos, dentro de la democracia formal a una segunda vuelta, pero indudablemente esa democracia directa debe replantearse, debe seguramente, porque no es una cuestión que va a desaparecer, porque son estas formas sociales que tiene nuestro país, o sea, de una u otra manera, por esa necesidad de igualar derechos, de igualar condiciones de vida, de mejorar condiciones de vida, ocasiona a que haya una reflexión y hayan acciones, ¿no? Hayan acciones que recuperen recuperen o vean los mecanismos para cuestionar, digamos, al poder instituido estatal para que se hagan las transformaciones, los cambios, ¿no? Entonces estamos en este momento en encontrar que estos, evidentemente los sectores sociales, digamos, mayoritarios no pasan por sus formas organizativas, están desestructuradas, pero sin duda, a medida de que vaya avanzando el tiempo, van a encontrar, ¿no? En sus cuestionamientos diferentes aspectos que les afectan y que va a llevar a que nos organicemos y podamos establecer horizontes. Eso es muy interesante, es cómo, digamos, estos conjuntos sociales mayoritarios que tenemos en el país construyen horizontes, formas, ¿no? Que también tienen retrocesos, obviamente que sí que tienen retrocesos, pero son una constante en el avanzar, ¿no? En ese cuestionamiento, ¿no? En este momento, por decir, hay una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, nos demostraban que, bueno, en el último censo, nuestras formas productivas, digamos, están bastante disminuidas, ¿no? Más del 60% de nuestra fuerza laboral está ocupada en servicios, ¿no? Las formas productivas locales no estamos encontrando la forma, digamos, de establecer un horizonte económico, un acomodo, digamos, en el mundo a partir de lo que tenemos. Entonces, eso también es reflexión, porque hay diferentes formas de lo que se ha llamado esas formas extractivas, que se están ampliando aceleradamente en todos los campos, ¿no? Tanto en el campo de la agricultura, en el campo de la minería, en el campo del aprovechamiento de las aguas, de la generación de desechos, etcétera. Entonces, eso también va a ocasionar, quieras o no, o sea, que esos conjuntos vuelvan a buscar formas organizativas que cuestionen y establezcan horizontes. Eso me parece lo más importante de las formas democráticas directas, ¿no? Con respecto, digamos, a lo que es la democracia formal, digamos, ¿no? Que te elijas diputados, elijas senadores, elijas alcaldes, concejales, pero en realidad es la democracia directa la que siempre ha establecido los horizontes, digamos, de desarrollo de nuestro país. Es una impresión sobre la democracia.
Octubre efectivamente es una fecha significativa y él me hacía referencia a que en este mes el país va a vivir un proceso electoral. Sin embargo, en ese balance de luces y sombras, efectivamente el país ha transitado por varios momentos de ampliación de la democracia en el país y tiene que ver con esa superación de lo que se conocía como la democracia censitaria, ¿no? Solo los varones votaban. Las mujeres estaban excluidas de elegir autoridades, no participaban de la vida política en el país y tenías que demostrar una suerte de recibir cierto tipo de ingreso para poder ser parte de la elección de autoridades y estaba restringida a simplemente a unos cuantos, para decirlo de modo muy general. La revolución del 52 ha abierto, por supuesto, una participación de las grandes mayorías en el país que prácticamente estaban excluidas. Y la revolución del 52 es sumamente significativa en esta suerte de ampliación de participación de los derechos de las mayorías de nuestro país, tanto del sector rural y como del sector urbano popular en el país. Y fue a partir de un proceso insurreccional que el país ha vivido y hemos vivido un largo tiempo, como decía, entre dictadura y democracia, y este tiene un hecho significativo en los gobiernos de carácter autoritario. No necesariamente en el país, digamos, se mira con significación vinculado al tema de las dictaduras, aunque las prácticas autoritarias también han estado presentes en gobiernos democráticos. Sin embargo, creo que en esas luces y sombras, para mí es importante o sería importante y relevante efectivamente que la apertura democrática en el país también ha significado mecanismos de participación y la designación a partir del Congreso de importantes sectores rurales y campesinos para romper esta suerte de una democracia de carácter elitaria. Y en ese sentido ha habido una resignificación de quiénes tienen que gobernar en el país, quiénes son los que gobiernan el país vinculado a la sustancia del país, de esa mayoría urbano, rural, sectores populares que a través de llegar al Congreso han logrado ser parte de la estructura estatal y hemos tenido una suerte de también ampliación democrática en el país. Pero también recorrido los años uno podría mirar en términos de autocrítica que el modelo de gestión a partir de este mecanismo también poco ha sido, diríamos, en el ejercicio de una amplia y plena participación. También se ha mirado que, como no solamente en el periodo de estos últimos 20 años, sino también en los anteriores gobiernos de carácter neoliberal, que efectivamente estaban muy vinculadas a sectores que estaban con intereses creados y respondían a estructuras de estas grandes entidades a nivel nacional en el plano económico, financiero en el país. Me da la impresión, por las declaraciones que hemos escuchado de algunos de los candidatos que van a participar en esta elección, y porque tenemos antecedentes de quiénes son, de dónde vienen, cómo se han ido formando, y han sido parte también de la estructura estatal, y han sido ex autoridades de gobierno, todo parece indicar que en esta forma de mecanismo electoral, donde ya inclusive se han propuesto qué modificaciones van a hacer porque van a conseguir una suerte de obtener una vía absoluta o los dos podrían alcanzar llegando a acuerdos para hacer modificaciones algunas leyes que nos han permitido una ampliación democrática en el país y en ese sentido esas modificaciones están pensadas en favorecer a ciertos sectores empresariales en el país, y en ese sentido es un riesgo. Pero además de eso, hay rasgos de carácter autoritario de estos gobiernos de derecha, gobiernos conservadores, y en el continente y el mundo podemos mirar con bastante preocupación lo que está aconteciendo en Gaza, el gobierno de Trump, el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Bukele, el gobierno de Noboa en el Ecuador. Estos rasgos autoritarios me da la impresión que bajo la figura de esa alcanzar una suerte de mecanismo electoral, tengamos gobiernos de carácter autoritario que cercenen estas conquistas que fueron ganadas en las calles, fruto de la lucha, de la disputa política. Y este es un gran riesgo ante formas democráticas, tengamos gobiernos cada vez autoritarios, y donde en la política económica esté favoreciendo a sectores empresariales locales, nacionales, pero vinculados al gran capital internacional. Creo que estos son los grandes riesgos que tenemos en torno a lo que vamos a vivir en el país este mes de octubre. Por eso creo era importante hacer una entrevista en torno a hacer un balance de luces y sombras sobre la democracia en el país. Ya en la semana estamos mirando otros temas de carácter transversal que hacen, por supuesto, a la democracia en Bolivia.
Coincido plenamente en que se da este proceso de, y es lo que normalmente ha ocurrido, ¿no? O sea, se instauran procesos autoritarios, digamos, para establecer, digamos, todo este sector, social conservador, va gradualmente hacia instaurar, digamos, un autoritarismo para justamente cercenar lo que tú decías, ¿no? Cercenar los derechos alcanzados, negar el protagonismo de la gente, buscar nuevas formas de gestión que favorezcan a ciertos grupos, a sus intereses, ¿no? Pero también eso inmediatamente genera, obviamente, porque es un proceso, ¿no? Es un proceso de lucha, ¿no? Y sin duda, como se está viendo justamente en estos días en Ecuador, o como se ha visto en Chile hace unos 2 años atrás, ¿no? O sea, la gente va reaccionando, ¿no? Y va estableciendo formas que modifican, ¿no? Entonces, sin duda, ahora nos tocará a nosotros y cómo reaccionaremos como mayorías. Bueno, conmigo hasta la próxima semana. Un gusto haber estado contigo y esperamos de que durante la semana sigamos reflexionando de qué nos depara las formas democráticas, digamos, a la democracia directa, no a la democracia participativa, frente a la democracia formal. Un gusto con ustedes y con todos. Saludos. Chao, chao.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.